Hola, bienvenidos a Físicos a los 40. Hoy vamos a hablar de la antimateria. Yo soy David Balaguer y al otro lado tenemos a Alberto Corbí. Hola, muy buenas, Alberto.
Hola, ¿qué tal, David? Me alegra mucho estar aquí.
Muy bien.
Vamos a desmaterializarnos.
Vamos a hablar, como siempre, de un tema apasionante.
Exacto. Y que ya ha ido apareciendo alguna vez, ¿no? Porque hemos ido hablando de anticosas, de antielectrones y antiprotones y anti incluso neutrones.
Sí.
Pero que tenemos que ver en profundidad.
El otro día decíamos que con una simple simetría obtenida por argumentos oscuros se llegó al descubrimiento de toda una dinámica. O sea, de toda equivalente al electromagnetismo. Es como haber descubierto el electromagnetismo por una simetría. Por una simetría de una. De un argumento oscuro sobre un misterio. Sobre un misterio que de pronto presentó la naturaleza, ¿no? Pues la antimateria sucede algo parecido. Ha sido descubierta teóricamente también.
Exactamente, eso es lo bonito, ¿vale? Y en este caso hay un nombre, que es Paul Dirac, que también le pasa, en mi opinión, un poquito como a Maxwell. Es de estos que están ahí, estos nombres no tan conocidos o eclipsados por los grandes rockstars de la física, como son Einstein y Newton, Heisenberg, Schrödinger, y no sé si alguno más, pero que yo creo que para mí es uno de los grandes genios. Evidentemente ganó el Nobel, ¿vale? Pero muy poca gente sabe que es el que predijo que existiría una cosa que él ni siquiera llamó antimateria, no sabía, era anti-algo, ¿vale? Pero que predijo que existirían luego otra serie de cosas, otra materia, y que luego se encontró experimentalmente. Eso es chulísimo, ¿vale?
Sí.
Si quieres, cuento alguna cosilla de la vida de Dirac que también merece la pena. Y bueno, antes de nada quiero ser sincero, me he inspirado en una charla muy bonita. Bueno, aparte he leído, tengo un par de libros, pero me gusta mucho sobre la vida de Dirac como lo cuenta un profesor de física que se llama Javier García, y tiene un canal de YouTube en el que se dedica a hablar mucho de física teórica de a muy buen nivel. Es decir, hay que ser físico, ¿vale? Casi, por así decirlo, Javier es al mismo tiempo nuestro colega y nuestra competencia, porque le da el toque pro que nosotros queremos darle, pero él lo hace con pizarra y resolviendo ecuaciones y tal, que hasta ahí, hasta aquí no queremos llegar. Javier, creo que Javier también tiene unos 40 y tantos años, pero está muy, en mejor forma que nosotros. Y tiene una charla muy bonita de unos 20 minutos sobre toda la ecuación de Dirac, y los primeros minutos son de la vida de Dirac. Y cuenta, pues yo creo que al principio quería ser ingeniero, que tenía un padre muy, muy, muy estricto, que le obligaba a hablar en francés, solo con él, y que hasta que no fue mayor pensaba que los hombres hablaban francés y las mujeres hablaban inglés, porque su madre era británica. Y eso, al principio quería ser ingeniero, pero cuando se comprobó la teoría de la relatividad general por parte de Eddington, y Einstein se convirtió en una figura muy legendaria, le intrigó esto de la relatividad general, y él quiso hacer su doctorado en relatividad general, pero luego otro profesor le dijo que no y le fue basculando hacia la mecánica cuántica, que en aquel momento era también algo, vamos, era magia negra, ¿vale? Algo rarísimo, en el que había dos concepciones distintas, la de Heisenberg y la de Schrödinger, la cual más rara que la otra, porque una ecuación diferencial es súper rara, y la otra con matrices, que era algo más raro todavía, y más en aquella época. Y lo que consiguió Paul Dirac fue unir ambas. Eso fue otro de los grandes hitos de Dirac. O sea, casi solo con ese hito ya hubiera sido suficiente para que hubiera sido uno de los mejores físicos de toda la vida. Pero encima, al encontrar más tarde su famosísima ecuación de Dirac, que es la que vamos a hablar más hoy, pues ya, vamos, con esos dos logros es como haber descubierto dos veces un gran tesoro. Y bueno, eso es todo, eso es básico sobre Dirac, ¿no? Un hombre parco, de pocas palabras, muy, muy tímido, muy reservado, se casó, tuvo hijos y tal, pero vamos, que apenas apenas se le conocen pues más relaciones y nada, pero como que contribuyó muchísimo a la historia de la física y de estas personas que encerrado en su habitación y partiendo de principios mínimos y de otras teorías que hasta incluso en esa época eran todavía consideradas teorías locas, pues él siguió en esa locura, en esa espiral de locura y llegó a su ecuación y al descubrimiento de la antimateria. Ya, eso sobre Dirac. Adelante, David.
Te ha
Nos
quedado
metemos ya
muy
en
bien.
harina física, ¿no?
Sí, te ha quedado muy bien. Sí, bueno, hay que
Bueno,
decir
no, no, bueno, no, no a mí, se lo tengo que reconocer a este señor, este profesor de, creo que es catalán, no sé en qué universidad está, supongo que será, no sé, la Autónoma de Barcelona o algo, que tiene un buen resumen y lo recomiendo, ¿vale? Y al mismo tiempo recomiendo su vídeo sobre la explicación de Dirac, que complementará muy bien este episodio de Física a los 40.
pues nada, de la ecuación de Dirac. Todo viene de partir de que se tiene la ecuación de Schrödinger en la mecánica cuántica no relativista, que se puede demostrar heurísticamente, o sea, no es una demostración rigurosa, porque la ecuación de Schrödinger es un axioma de la teoría de una ley fundamental, aunque cuando luego en la formulación de Dirac, precisamente, en la formulación abstracta de la teoría se deriva de una serie de simetrías temporales, espaciales y rotacionales y temporales. Pero bueno, en principio es un axioma de la teoría, pero heurísticamente se puede demostrar a partir de la ecuación de la energía cinética newtoniana. La energía es igual al momento al cuadrado entre dos veces la masa. Basta, eso es el hamiltoniano, así que basta sustituir la magnitud momento por el operador momento menos IH gradiente y tienes la ecuación de Schrödinger.
Que
Bien.
es la ecuación cuántica de una partícula en movimiento. Es decir, la clásica es la que has dicho, ¿no? De la energía cinética de la parte de una partícula clásica que conozcamos y si queremos su versión cuántica, entonces la schrödingeriamos, ¿vale? Que es la traducimos a su versión Schrödinger. Y tenemos la ecuación cuántica de un objeto en movimiento y con que relaciona su momento y su energía.
Exactamente. Entonces surge la cuestión de qué pasa con la nueva fórmula de la energía de la relatividad especial. Energía al cuadrado es igual al momento al cuadrado más la masa al cuadrado. Propiedades naturales.
Es decir, Dirac se preguntó eso, ¿no? O sea, yo tengo por un lado la ecuación de Schrödinger, que parece ser que está funcionando muy bien, y al mismo tiempo él fue a la fórmula de relatividad especial. O sea, ni siquiera se metió todavía, ni siquiera la general, sino solo la especial, ¿vale? Dice de mejor manera cuál es la relación entre la energía y la masa de una partícula y su momento. Y él, ¿no? Y él lo que la intuición o la curiosidad que tuvo fue ver qué pasa si las mezclamos.
Si las mezclamos, lo que aparece es la ecuación de Glenn-Gordon, que tenía el problema de que como era lineal en el tiempo, o sea, una primera derivada y dos derivadas
El espacio.
en el espacio, pues daba lugar a una densidad de probabilidad que podía ser negativa, lo que daba traste con la teoría. Entonces Dirac se preguntó si no había forma de factorizar esa ecuación, la de e al cuadrado igual a p al cuadrado más m al cuadrado, de manera que el espacio y el tiempo fueran tratados en las mismas dimensiones, tal como se desprende de la teoría de la relatividad especial, que están íntimamente ligados por la métrica,
Exacto.
la métrica de Minkowski. Y bueno, pues sí, pudo factorizarla, pero para factorizarla era necesario que una serie de coeficientes,
Fueran, y aquí viene la palabra mágica,
matrices,
Matrices, exactamente. Ahí está.
De cuatro dimensiones.
Ahí fue su genialidad. Ahí fue su genialidad. ¿Cómo hago para poder factorizar esto? Y se le ocurrió que la única manera de meterlo era utilizando matrices. O sea, fíjate, que estamos hablando de cosas que son puntuales, que se mueven no sé, que son objetos puntuales, y para poder resolver la ecuación tuvo que introducir matrices, que es algo alucinante.
Sí.
Ahí es donde estuvo la genialidad, y es lo que me gusta de esta charla de Javier, porque tuvo que ser un momento, no sé, cualquiera le diría, hombre, pero ¿qué haces, estar loco? ¿Cómo? Porque estas matrices las introdujo como a calzador, no sé si estás de acuerdo conmigo, o sea, no, nada le indicaba que tenía que introducir matrices en ningún momento. Lo hizo porque no había ninguna otra manera de resolver una ecuación. Punto.
Sí.
Y
Y
encima.
bueno, y esas matrices son de dimensión 4. Pueden ser de dimensión 4. Creo que pueden ser de dimensiones superiores.
Sí, pero inferiores no, o sea, porque con 2 y con 3 no cumplía la condición. 4 es la dimensión mínima
Sí.
para que funcione.
Y nada, y de ahí se desprende la idea de spin de forma natural. Y la idea
Sí, sí.
el problema que tenía es que eso no lo hemos dicho, pero es muy importante, porque si se resuelve la ecuación relativista de la energía y el momento, que al cuadrado es igual a que al cuadrado más m al cuadrado, entonces aparece una raíz cuadrada y puede tomarse tanto en valores positivos y
Positivos
negativos.
como imaginarios.
Claro, entonces la pregunta estaba, ¿qué pasaba con los valores negativos de la energía? ¿Qué era eso? ¿Le quitaba una energía negativa? Porque si existía una energía negativa, entonces una partícula podía caer desde los estados independientes sin tocar nunca al cero hacia energías negativas infinitamente grandes. Y la manera que tuvo de resolverlo Dirac, que había un mar de electrones con energía negativa que lo llenaba todas las energías, y que cuando uno de esos electrones saltaba a las energías positivas aparecía un hueco por atribución de energía, cuando un electrón saltaba porque generaba energía.
Sí,
Entonces
exacto.
aparecía un hueco que se movía exactamente como si fuera un electrón positivo.
Sí, pero este dibujo explicación que dio Dirac fue un apaño temporal, o en verdad se sigue tratando así de alguna manera en física actual.
No,
O sea,
es una fase para entender la introducción del positrón. Luego se dieron cuenta de que no era necesario. Se dieron cuenta de es que para eso había que cuantizar la teoría. Y eso ya nos introduce en la cuantización, en la segunda cuantización. Porque lo que hemos visto es que la mecánica cuántica se basa en la cuantización. Una primera cuantización que consiste en decir que las magnitudes físicas se convierten en operadores, operadores
Exacto.
vectores en un espacio de Hilbert, o sea, las funciones de onda. Y para la ecuación de Dirac, porque el problema es que cuando se mira a distancias muy cortas con energías muy altas, ya no se puede mantener la identidad de una partícula. La ecuación de Dirac no deja de ser la ecuación de una partícula, de electrón. Partículas que se comportan como el electrón, como el muón, como los
Sí,
neutrinos, como los
una
quarks.
partícula subatómica en movimiento.
Sí, digamos, una partícula fundamental. La ecuación de Dirac es no solamente la ecuación auténtica, relativista, definitiva del electrón, sino de cualquier partícula que genéricamente llamaríamos de Dirac, como los quarks y los leptones, o sea, las partículas fundamentales. Las partículas
Eso.
fundamentales son partículas de Dirac. Por lo menos
Vale.
hasta donde se sabe. Hasta donde se sabe.
Vale,
Son
vale.
las partículas sin estructura obedecen a la ecuación de Dirac.
Vale, cuando decimos que una partícula es una partícula de Dirac, es que obedece a la ecuación de Dirac.
Exactamente.
¿No? Exactamente.
Sí, y eso es lo que entenderíamos por partícula fundamental, partícula elemental, porque no tiene estructura. El protón, en cambio, no obedece a la ecuación de Dirac, pero los quarks lo componen.
Sí.
Los quarks que lo componen, sí.
Vale.
Y entonces esto. Dime, dime.
Sí, pero no obedece porque de verdad se ha comprobado que no obedece. Es decir, cuando un protón se
No,
mueve.
porque tiene estructura. Tiene estructura. Entonces hay
Sí, pero.
que parametrizarlo con los factores de forma. Cuando se calculan las funciones de eficacia, cuando se calculan con la teoría cuántica de campos, para la corriente del protón, los factores de forma tienen estructura. Los factores
Vale.
de forma recogen la información sobre la estructura del protón. Pero los quarks tratan como partículas de Dirac.
Vale. Pero aparte, la ecuación de Dirac, aparte de informarnos sobre la existencia de antimateria y del spin también, que son como unos resultados, aparte en sí, no es. No está para explicar la energía de partículas subatómicas relativistas. O sea, ¿cuál es qué es lo que, cuál es la X y la ecuación de Dirac? ¿Qué podemos despejar de la ecuación de Dirac como tal?
Uy, pues muchas cosas. Una vez se hace la segunda cuantización, que consiste en cambiar el campo por un operador, entonces se descubre pues que las partículas mismas son estados del hamiltoniano, autoestados del hamiltoniano de un campo de materia. O sea, lo que
Vaya.
estamos diciendo es que una vez se cuantiza la ecuación de Dirac, lo que tenemos es un campo de materia y los electrones son equivalentes a los fotones con el campo de Fermi. Lo que los diferencia es que son fermiones, porque tienen spin semientero.
Ya.
Los fotones, por tener spin 1, son bosones y por eso aparecen como ondas. Pero los
Vale.
electrones son autoestados, o sea, los fotones son los fotones de un campo de materia, por eso los electrones también se difractan.
Vale. Todo esto de la ecuación de Dirac. Muy bien.
Sí.
Y bueno, lo que también me ha gustado del enfoque de Dirac fue que le sale una ecuación muchísimo más sencilla que la ecuación original de Schrödinger, ¿vale? Porque eso no tiene derivadas, no tiene dobles derivadas, sino derivadas simples. Y encima es muy simétrica, ¿no? Una derivada de respecto al tiempo en un miembro y otra derivada respecto al espacio en otro miembro. Con lo cual es bastante más fácil de manejar. Pero luego en su resolución matricial también es súper sencilla, ¿no? Porque se queda en una ecuación de matrices normal y corriente, como la que resolvemos en el colegio.
Sí.
Y ahí mismo, y en esa ecuación de matrices ya salen las dos energías que tú comentas, ¿no? Las dos energías, una energía positiva y una energía negativa, que en eso, que en aquel momento pues no se sabría qué querría decir. Y al final, no sé quién sería el que dijo, no sé cómo fue. Sé que el positrón se descubrió después, no me acuerdo ahora el nombre, que se descubrió en un experimento con globos aerostáticos y detectores de partículas y cámaras de nubes enganchadas a globos. Pero no sé si. Y ahí se descubrió una traza, ¿no?, del positrón. Pero no sé si antes alguien propuso que eso podía ser partículas antipartículas, o no sé si me explico, no sé si al verse esa traza de un electrón positivo se unió a la teoría de Dirac, o fue el propio Dirac o alguien después de Dirac quien dijo, oye, estas energías que a ti te salen en realidad son antipartículas. ¿Eso te suena?
No.
Vale, ¿qué más? Bueno, pues qué más podemos decir de vida aquí de
Uy, pues
su campo.
muchas cosas, porque no nos olvidemos, estamos hablando de una ecuación de la inercia, todavía no le hemos puesto ninguna interacción. de hoy no se la vamos a poner.
Ajá, exactamente. Es decir, cuando dices inercia, tienes movimiento libre de una partícula.
Exactamente.
O el movimiento libre de una partícula cuántica relativista.
Y de ahí, con las cuatro dimensiones de las matrices de Dirac, surge el spin y surge la existencia de antimateria. ¿Que por qué se llama antimateria? Pues porque cuando se encuentra con la materia ordinaria, se aniquila y produce energía radiante.
Vale, eso también aparece en la ecuación, que si ambas cosas se aniquilan o se encuentran, se aniquilan y se produce energía pura en forma de radiación electromagnética.
No, eso es una ecuación no puede estar, eso es un proceso escape.
Vale, es decir, que ya tenemos exactamente, que ya tenemos un que no es lo que no es lo que entra en la ecuación de Dirac. La ecuación de Dirac solamente se queda en
No.
movimiento libre.
Sí, la ecuación de Dirac no lo predice eso es un proceso físico conocido. Y
Vale, es algo que
la
no.
ecuación de Dirac y la teoría cuántica de campos lo que pueden hacer con la interacción electromagnética introducida es calcular sus observables. Los observables
Vale,
es
vale.
el proceso, pero digamos es un proceso físico conocido.
Ok.
Y eso en la ecuación de Dirac no está.
Vale. Y el, perdón, el de, y el spin, ¿dónde se ve exactamente la ecuación de Dirac? Porque lo que es las dos energías sí que se ven muy bien, pero el spin, ¿dónde se ve?
Sino que antes de hablar del spin que lo enrolla todo, me gustaría decir que una vez cuantificas
Adelante,
la
sí.
teoría de campos, construyes los operadores de los observables a través del campo y construyes a partir del teorema de Noether. Las simetrías del teorema de Noether te llevan a corrientes conservadas y de ahí se construyen las cantidades conservadas. Operadores asociados a una simetría de Noether. Por ejemplo, la simetría de traslación temporal se traduce o espacio temporal, mejor dicho, se traduce en el cuadrioperador y la primera componente o cero es el hamiltoniano y el componente espacial es el operador momento. Y que si los aplicas a los estados normales del campo, que eso tampoco lo hemos dicho, pues que hay mucho que decir. Si los aplicas a los modos normales, surge la energía relativista. Por eso decía yo que los electrones serán autoestados del hamiltoniano del campo, de las energías del campo.
Vale.
Y en cuanto al spin, el spin surge en la teoría cuántica de campos, en la dinámica cuántica, no propiamente. Bueno, en la matriz de Dirac, perdón, en la ecuación de Dirac, que aparezca el spin, pues aparece el biespinor, claro, aparecen dos biespinores, uno para cada partícula, para cada tipo de partícula. Pero luego, y esto ya no lo recuerdo muy bien, surge el spin en teoría cuántica de campos cuando se hacen simetrías de rotaciones. O sea, dicho así burdamente, cuando tienes simetría de rotaciones, la enchufas al teorema de Noether, aparece una cantidad conservada y esa cantidad conservada tiene dos componentes, una que es el momento angular orbital y otra que es el spin. Y otra que es el spin. O sea que sí, eso. El spin, y claro, luego, pues las matrices de Dirac, los biespinores se interpretan como los cuadriespinores, perdón, se interpretan como dos biespinores. O sea que yo creo que de la ecuación de Dirac también se deducen spins.
Vale, pero él también te suena si él también aventuró algo de que era esta cosa que le salía del spin. Él
No,
aventuró que
la
habría
parte.
alguna nueva propiedad que se llamaría, bueno, como se llame, como que habría una nueva propiedad cuantizada de la materia que era spin. No, eso es algo que se ha visto después.
La parte histórica, la verdad, que conozco,
No.
no conozco.
Pero yo no, yo creo que no llegó a eso. Yo creo que no se imaginó eso, ¿no? Yo creo que el spin apareció por primera vez experimentalmente. Yo creo que fue evidencia experimental, ¿no?
Sí,
En el
Luego lo que pasa es que lo explica la...
Que luego se puede explicar que ya en las... Luego se puede hacer arqueología y física y ver que en realidad el spin siempre estuvo ahí, ¿no?
Sí.
Eso es, pero qué bonito, ¿eh? Que de juntar relatividad especial y lo que Schrödinger hizo en una tarde de verano, literalmente, porque lo hizo en una tarde de verano en un hotel, juntando estas dos cosas de manera lógica y perseverando, sobre todo perseverando, saliera maravillosamente. Que te salgan cosas como la antimateria y el spin, ¿no? Aunque bueno, creo que ni él mismo aventuró que esto podría tener consecuencias como las que ha tenido.
Y proceden de la simetría gauge, o sea, con la simetría gauge se demuestra que son antipartículas. Porque, o sea, volviendo al problema de las energías positivas y las energías negativas, simplemente se dieron cuenta de que las energías negativas eran una evolución temporal al pasado. O sea, que una antipartícula se podría considerar como un electrón viajando al pasado.
¡Wow!
Y eso es por el desarrollo en modos normales cuando se desarrolla el vacío. Campos, pues aparecen unas exponenciales positivas de evolución temporal hacia adelante y unas exponenciales negativas de evolución temporal hacia atrás. Y los coeficientes de esas exponenciales se convierten en operadores de creación y destrucción. Lo que se está haciendo ahí es la segunda cuantización, que es la conversión de los operadores de desarrollo en serie del desarrollo en modos normales en funciones de onda plana, en la base de las funciones de ondas planas. Pues aparecen los, cada una de esas frecuencias es un modo normal que se combinan linealmente para dar una solución general del campo. Y a ver, esos autoestados son las partículas.
Vale.
Y los que están asociados a las energías negativas son las antipartículas. Simplemente son partículas viajando atrás en el tiempo. No es que sean partículas viajando atrás en el tiempo, es que es como si fueran partículas.
Sí, que podemos interpretarlo así.
Sí, exacto.
No es que el tiempo no pase, porque podemos perfectamente tener un positrón y verlo evolucionar en el tiempo, en nuestro tiempo normal, ¿no? De la misma manera que podemos hacer un antiátomo, un anti hidrógeno, perfectamente tener un antihidrógeno y tenerlo perfectamente suspendido en un campo electromagnético, no sé en cuánto está, pero no sé cuánto tiempo, pero seguro que creo que recordar que mínimo varios segundos, ¿vale? Con lo cual son nuestros segundos, no segundos hacia el pasado, ¿vale? Es una forma de verlo, ¿no? Igual que era una forma de ver, o sea, son interpretaciones, pero eso, hay interpretaciones que son más acordes a nuestra realidad. Que otras, ¿no? Como la interpretación esta que hemos comentado al principio, un poco extraña de los valores de energía, de como una especie de repositorio de cuantos de energía negativa, ¿no? Y que el electrón, que estas energías negativas eran eso, ¿no? Como una especie como de reservorio de estados de energía que podían ser de los que podía salir o brotar un electrón. Son formas antiguas.
Es que en la teoría cuántica de campos eso vuelve a surgir, eso no desaparece. Lo del mar de electrones negativos no es una idea tan descabellada. Porque cuando uno se calcula el hamiltoniano de una partícula fundamental, o sea, un operador de creación estado de vacío, cuando uno se calcula eso, le aparece un término al aplicar el anticomputador de los operadores de destrucción y de creación, que da lugar a una energía negativa. Entonces,
Sí.
una energía infinita, perdón, da lugar a una energía infinita. Y luego a una energía que es proporcional a la relatividad. Entonces se dice, bueno, es que la energía del vacío es infinita, entonces medimos respecto a ese infinito y nos salvamos. Es decir,
Vale.
la teoría cuántica de campos arroja la solución de que hay una energía infinita del vacío.
Okay, vale, o sea que se vuelve a repetir con energía en teoría cuántica de campos,
Sí, sí.
pero bueno, de momento es algo que es inaccesible o como tal no es una realidad física hoy en día. No significa que algún día lo sean, pero y vivamos y esto sea un episodio de Star Trek donde podemos generar materia libremente y conforme a nuestra voluntad. De momento no. Es algo que queda lejos y debemos seguir buscando energía como hasta ahora, escarbando en la tierra o poniendo o sacándola del sol. Y bueno, sí que ahora que estamos hablando de interpretaciones y todo esto, también en esta charla de Javier García también dice que Dirac no se prodigaba mucho en temas filosóficos. O sea, que todo esto a él un poco que le daba igual. O sea, en realidad él no perdía mucho tiempo en esto, no perdía tiempo en filosofar, ¿vale? Aparte de ser ateo, ¿vale? Era afilosófico, que no le gustaba, ¿no? Eso también entronca con esta rama de la física que está relacionada con el tú calcula y déjate de líos, ¿no? Tú, cállate y calcula, ¿no? Que él no, pero eso, que él no le iba mucho esto, ¿no? Él planteó su ecuación prácticamente de la nada. Supongo que al principio no mucha gente le. Hombre, como realidad matemática es curiosa, pero entiendo que al principio, como no, los primeros años, la gente no le daría mucha. No entraría mucho al trapo con ella porque, claro, no producía ningún resultado experimental interesante, ¿no? Porque ya con la ecuación de Schrödinger volvías a tener volvías a explicarlo todo muy bien, ¿no? Todos los espectros y todo eso. Supongo que hasta que no se vio el positrón y hasta que no se detectó el spin, que son dos hechos experimentales distintos, pocos años después, pero distintos, supongo que no se le daría el impulso que merecía. No lo sé, esta realidad histórica habría que estar allí para o informarse un poco más desde el punto de vista histórico. Pero en principio, estoy seguro que los primeros semanas, meses, años, quizás, era simplemente una curiosidad matemática. ¿O tú crees que no? ¿O crees que al principio ya supuso de
Es que
entrada ya, ya
no lo sé, no lo sé, Alberto.
Vale, era por si. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que en principio no la ecuación de Dirac no introduce algo novedosísimo? O sea, es decir, no explicaba otras cosas que ya no se supieran. Es decir, ya tenemos la relatividad por un lado, ya
Sí.
teníamos las teorías cuánticas por otro, ¿vale? Con Schrödinger y con
Hombre,
Heisenberg.
con la ecuación de Dirac y el potencial coulombiano puedes sacar los niveles de energía, la dependencia de los números cuánticos, que para la ecuación de Schrödinger se necesitan las correcciones relativistas y la interacción spin-órbita, todo eso está incluido ya
Pero crees, ¿se podía ya
que no lo sé,
contribuir?
te digo que no
No,
lo sé, no sé, no conozco la parte histórica, no te lo puedo
es, yo,
decir.
yo, yo es que tengo esa duda de que se le viera utilidad tan rápidamente, ¿vale? Creo que al principio sería más bien yo creo que se acogería inicialmente como una curiosidad. Vale. Pero bueno, no hace falta que nos tengamos al momento histórico, lo podemos ver ahora en retrospectiva. ¿Qué más? ¿Se te ocurre algo más que podamos contar la constante de Dirac o de la antimateria en sí?
Hombre, de la antimateria creo que queda mucho por decir. Hay partículas que son sus propias antipartículas, como el fotón, el neutro. Las partículas que aunque tengan carga neutra,
su antipartícula es otra.
Su antipartícula es otra, como en el caso del neutrón. Luego hay un teorema que demuestra que la teoría cuántica de campos demuestra pues que si la simetría CPT se cumple, recordar, entonces las partículas y antipartículas tienen que tener la misma masa y la misma vida media.
Sí, o sea, eso está teóricamente está postulado.
Y, en cambio, sus cargas son opuestas.
Vale. Misma vida media, pero con carga opuesta. Es decir, son prácticas, son iguales. Iguales menos su carga. Es decir, de su carga o de la carga de sus constituyentes. Porque los quarks también, sus antiquarks, es porque tienen la carga opuesta y ya está.
Claro.
Vale. Es decir, es la carga, lo anti, lo denota la carga simplemente.
No hay... Además se agrupan también en dobletes de su spin.
Vale.
Una réplica exacta de los quarks que cambia la carga.
De acuerdo. Vale, y aquí podríamos enlazar con la... Bueno, que lo vamos a dejar ahí simplemente planteado. No creo que ni yo ni David nos animemos a... de por qué no vivimos en un universo de antimateria, ¿no? O por qué no hay tanta antimateria por ahí, o por qué siquiera estamos vivos. Porque se supone que si la cantidad de materia y antimateria es la misma, ya deberíamos de habernos aniquilado. No deberíamos de existir, ¿no? Todo debería ser un mar de fotones, un mar de energía pura, producto de la aniquilación en el mismo momento del Big Bang, ¿no? Pero bueno, por alguna razón estamos aquí. Y que nosotros sepamos, y hasta lo que nosotros podemos medir, vivimos en un universo de solo materia. Y la antimateria se produce durante breves instantes de violencia física, de violencia cósmica, pero claro, se aniquila rápidamente con el exceso de materia que hay. Pero eso es una pregunta que aún sigue pendiente, de la que hay propuestas y tal, pero poco más se sabe.
Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí.
Sí, yo creo que sí. Ya básicamente era un programa de repaso de la ecuación de Dirac. Nos ha faltado un poco más de filosofía, pero bueno, vamos a hacer como el propio Dirac y nos quedamos en su descripción y en las matemáticas que utilizó. Conjugó las dos ecuaciones de moda de la época y porque le dio la gana, básicamente. Nadie se lo dijo, nadie suponía que iba a salir nada de ahí. Y de ahí salió un montón de cosas que yo creo que se descubrirían y se terminarían de apreciar años después, pero no muchos años después, poquitos años. Creo que él la propuso en el 28 y la antimateria se descubrió en el 32 o en el 33, o sea, que tampoco tuvo que esperar mucho hasta que se le dio la razón. Creo que fue en el 32 y en el 33 se le dio el premio Nobel, si no recuerdo mal. Y eso, nada, gracias a la valentía de este hombre, pues también tenemos la notación de la famosa notación bracket, famosa de la mecánica cuántica, que hace posible que calculemos hoy en día con mucha facilidad y de manera muy limpia. Y ya está, pues sí, viva Dirac.
¿Vale? Viva Dirac.
Viva Dirac. Venga, un ¿cómo sea? A la salud de Dirac.
A la salud de
Dirac. Vale. Muy bien, pues nada, hasta aquí Físicos a los 40, nos vemos en el próximo programa. Adiós.
Adiós.